Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, nación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos una vez más y bienvenidos a su resumen 100% deportivo. Guajiro, tú quieres ser escoltado de aquí, ¿verdad? Al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
100%. Okay. No, tú estás equivocado.
Guajiro, esto cuando empecemos, apágale el teléfono de Guajiro para el micrófono, porque va a decir una barbaridad, ¿te das cuenta?
Oye, ¿podemos comenzar otra vez?
Si quieres, borra lo que hay ahí, empezamos
luego. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio, esta es la emisora favorita de Fernandito Tatis. Sí, Fernandito Tatis, el hijo de Fernando Tatis.
¿Y el padre era?
Tremendo pelotero que conectó dos grand slams en un solo inning.
No, yo había leído bastante, pero lo que ha salido en el campo de entrenamiento y en Santo Domingo es un monstruo filiando. Increíble.
El estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, di cerca de Virginia.
Sí. No la arregla en el micrófono, Guajiro, porque se oye entonces.
Se oye entonces.
También que estábamos.
Claro que no se oye. Sí.
detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
¿De dónde? ¿De dónde?
¿De Calvarien?
Calvarien, claro.
¿No era de Cajucún?
Rafael, ¿qué distancia queda a Fomento de Calvarien? Más o menos.
¿El ancho de Cuba?
Sí.
El Fomento está
40 kilómetros, ¿no? ¿Eh? 40 kilómetros.
Oye, está acabando.
Man, Cuba es un país grande.
Oye, we miss you for the whole year.
Oh, thank you, my man.
Muy bien.
Thank you.
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Pete Peterson.
Thank you, Pete.
De Chicago,
Illinois.
Y qué frío. Pete trae el primer juego.
Oficialmente,
ya, oficialmente en colores.
Sí, pero Pete, ¿tenemos DirecTV?
Sí.
Ok. Muy bien.
Es chequeando oficial, contigo. Pepe. ¿Estás preparado, Pepe?
No. Pero
¿cómo
no
que
importa.
No?
Pero me voy a... Yo no estoy tan entusiasmado como
¿cómo
tú.
¿Cómo que no, viejo? ¿Por qué?
Muy bien, ahí está, ya oyeron a Víctor Fabián González. También tenemos...
La risa costeña de Víctor es inconfundible.
También tenemos a Orlando El Guajiro Peña. Saluda a Cuba.
Saluda ahora, Guajiro.
Sí, ahora.
Oye, vamos a saludar a Demio. Demio piensa quedar de vacaciones.
Bueno, amenazó que viene mañana, pero solo por un día, porque no viene el viernes.
Pero
¿por
qué no se coge el día de mañana?
Claro. Ah, no, porque la jornada de apertura. Él quiere venir a ver televisión, los juegos de pelota o en la tele.
¿Por qué? En casa no se le dejan ver.
Dile que venga. Oh, diga que venga el lunes.
Claro. No tiene cable. No tiene el DirecTV para ver pelota. Entonces él quiere venir aquí a ver los tres juegos.
Vamos a decirle a Demio, no te sacrificio y cógelo corrido hasta el lunes, por favor.
No venga. Ay, Dios mío, todavía nos pagan, qué barbaridad. Bueno, les estaba contando que vamos a tener un show repleto de acción deportiva. Si los muchachos aquí se portan bien, podemos meter todos los temas de hoy. Y para eso necesito la ayuda de todos ustedes y de Otoncito para que me dé la número uno. Chicos, no seas malo conmigo. Ponme el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ahora sí, ha llegado la hora de la verdad. Después de 5 meses de estar hablando, y de todos los días Bryce Harper y Dallas Keuchel y Nolan Arenado, que quién va a ganar más, que quién va a ganar menos, dónde se va a ir por dónde. 5 meses de especulación, porque seamos sinceros, a veces no había nada de béisbol, ningún tipo de noticia que dar, porque hubo un tiempo que la temporada muerta fue en realidad muerta. Ahora sí, mañana a 1:05 de la tarde se va a lanzar la primera pelota oficialmente, ¿okay?, en lleno de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, cuando Max Scherzer lance para los Nacionales de Washington en la capital norteamericana contra los Mets y Jason DeGrom. Aquí, ¿qué les parece? Y luego, inmediatamente, 1 minuto después, en el Yankee Stadium, los Orioles de Baltimore van a comenzar una nueva temporada contra los Yankees. Andrew Kushner contra Masahiro Tanaka.
¿Cómo?
Así mismo. Ese.
¿Estoy oyendo los ositos?
Sí, lo estoy escuchando.
Tiene un hijo, le puso Masajarito. Ahora, perdón, Pepe. No, el Miami Herald sacó un escrito sobre los Marlins, anunciando que tienen todos los asientos que tú quieras disponibles. Los más baratos están a $10, así que el que quiera ver el primer juego de la temporada va a estar bien arriba, pero con $10 resuelve el problema.
No, okay. Digamos que es el ticket más favorable que hay a nivel familiar, el que quiera llevar a sus hijos. Claro. Usualmente, ¿cuánto le sale una entrada para ir al cine? Es una alternativa bastante buena.
Más que ir al cine. El cine cuesta más que eso.
Por supuesto.
Okay. De todas formas, este no es un estadio tan grande y todos los asientos son buenos. Aquí no hay columna en el medio. Es un tremendo estadio. Okay. No se merece el equipo que
le
tiene.
Le permite estar comprando cositas y puede ver incluso parte de las jugadas porque está bien hecho ese estadio.
Y otra cosita, a mí me contó Edemio.
¿Qué te contó?
De que uno compra los asientos baratos, ajá, pero luego a partir del quinto inning te puedes sentar donde te dé la gana.
Sí, pero te pueden votar también.
No te pueden votar. Te votarían de ahí, pero no te votan del estadio. Pero que ya no se molestan a partir del quinto inning en votarte de ningún lado.
Claro, porque ya se dieron cuenta que hay personas que no han asistido y entonces permiten
que quinto inning, sí. Esto naturalmente puede llamar la atención y el que tenga vergüenza le molesta, ¿no? Claro, naturalmente hay gente que no le importa eso. Se paran, se van, se sienten en otro lado.
Así mismo.
A mí lo que me llama la atención de este día de apertura, o sea, mañana, es que por primera vez en la historia todos los equipos van a jugar en el día inaugural. Con excepción de...
El año pasado
no fueron todos, pasado, según lo tengo entendido.
Guajiro, ¿tú te acuerdas del año pasado?
No, lo que
no fue tan temprano.
Ya yo estoy cansado de ver cosas increíbles. Hoy está mirando las cosas que han sucedido en inauguración de Grandes Ligas. Gooden en Chicago. 5 lanzamientos, 4 jonrones le dieron. ¿Sabes cuántos jonrones le dieron ese año? 8 nada más.
Ah, sí.
El primer día, 4. Un tal Rob, muchachito joven, se lo sacó. Y pusieron la bandera. Estaba a 1,000 millas la bandera. ¿Tú sabes lo que es 5 lanzamientos, 4 jonrones? El pitching coach nunca fue a hablar con él.
Tenía un
control, uno de los grandes.
Tenía un control tremendo porque la puso por ahí.
Sí. Aquí en la capital del sol, el primer lanzamiento se va a realizar mañana a 4:10, cuando el dominicano José Ureña lance la primera pelota contra los Rockies de Colorado y Freeland. El béisbol de las Grandes Ligas ha hecho esto de cierta manera para que ESPN y la cadena Fox puedan entrar y salir de los partidos durante todo el día, porque qué raro, hay varios que comienzan a 4:10, pero casi todos ellos comienzan a horas distintas, media hora después, 20 minutos después, algo así. Por ejemplo, los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia arrancan a 3:05 en Filadelfia. Cardenales y Cerveceros, que son rivales divisionales, arrancan a 2:10. A propósito, para los Bravos de Atlanta contra Filadelfia, el colombiano Julio Teherán versus Nola, los abridores para ese juego. Los Tigres contra los Azulejos en Canadá, Zimmerman y Stroman. Astros versus Tampa Bay a 4:00, Justin Verlander y Schnell. El actual premio Cy Young de la liga contra el 2 veces premio Cy Young de la liga. Cachorritos contra Rangers, Lester versus Minor. Angelinos Atléticos, Cahill y Fires. Piratas Cincinnati, Tailón y Castillo. Rockies Marlins, ya les conté, Ureña va por el equipo local. Indios versus Minnesota, aquí vamos a hablar de los Indios. Hoy recibieron malas noticias Kluber contra el boricua Berríos. Ese juego a las 4:10, pero Guajiro Francisco Lindor está lesionado, se lesionó por segunda vez.
Bueno, el primer día en las prácticas dice él que él tenía un problema, pero que creía que podía coger y empezó a coger y se lastimó. Y dijeron que era de una semana o dos, pero ahora, hace poco, hace dos o tres días, se lastimó de nuevo y pudiera ser todo el año. Eso,
bueno, esperemos que el tobillo, no. Yo creo que van a ser 2 meses. Sí. Bueno, yo no soy experto, pero...
Si el Cleveland pierde a Lindor, que se olviden, ¿oíste?
¿Por cuánto tiempo, Rafael, dice ahí, se especula?
No, nos están diciendo... déjame ver.
Por mi experiencia.
Estamos optimistas que venga en abril 4, eso es mañana por la tarde. Sí.
Seis semanas. Dime, Víctor.
Pepe, tú mencionaste a Julio Teherán, el colombiano, y José Pepe Marengo, que siempre está en sintonía. Manda un buen aporte. Él dice que el colombiano abrirá la temporada de este año con los Bravos. Ya va a ser el sexto año consecutivo. Algo que ni Greg Maddux ni Phil Niekro, ambos miembros del Salón de la Fama, pudieron lograr con el equipo de Atlanta.
Así señor, es.
Y él está mandándote las cosas desde Valencia, España.
Pero Julio Teherán, no sé dónde está. Por muy bueno que sea, España.
Oh, ya.
Todavía le faltan tres o cuatro aperturas para empatar a Dennis Martínez como el pitcher latino con más aperturas. El día de apertura como hace la rotación de un equipo de grandes ligas. Claro, está también en cuestión no solamente que sea un buen pitcher y primer abridor, sino que también que esté sano y saludable el día de apertura, porque Clayton Kershaw no va a poder realizar la primera apertura este año para los Dodgers, y Severino tampoco para los Yankees. Y no es porque no quieren o el equipo o no tengan su mérito, sino que porque están lesionados.
Sí.
También mañana a las 4 p.m., Madison Baumgartner por los Gigantes, ex premio Cy Young de la Liga Nacional contra Lauer. Los Diamondbacks de Arizona con Zach Greinke contra el coreano Ryu y los Dodgers en Los Ángeles. A las 4:15, el cubano-americano Carlos Rodón, nacido y criado aquí en la capital del Sol, por los Medias Blancas de Chicago contra Kansas City y Keller. Y el último partido que va a ser televisado a nivel nacional, los Medias Rojas de Boston, los actuales campeones mundiales, en Seattle a las 7:10 de la noche contra los Marineros, Chris Sale contra González.
Una pregunta, ¿con quién juegan los Marlins?
Los Marlins abren aquí en casa contra los Rockies.
¿Sabes que en el campo de entrenamiento 15 ganados y 13 perdidos? ¿Sabes lo que dijo Jiri?
¿Qué dijo Jiri?
Sobre 500, dice Jiri. No vamos a ganar, pero vamos a asustar a mucha gente. Es verdad. Bueno, el béisbol es así.
Ya
los prospectos piches que tienen.
Ya han asustado a mucha gente. Estamos asustadísimos con el equipo.
Yo conozco gente que no va a ir porque está muy asustada. Sí. Damas y caballeros, la segunda sección del día. Vamos a seguir hablando de la jornada de apertura, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Muchas gracias a los muchachos Dire Straits y también a Warner Brothers, ahora AT&T, por prestarnos la cancioncita. Ya en Las Vegas, Nevada, se están postulando las apuestas no solamente la jornada de apertura, sino que en el béisbol de las grandes ligas, hasta quién va a ganar la Serie Mundial. Ustedes saben que en Las Vegas se puede apostar de cualquier cosa, sobre cualquier cosa, y no es que yo esté, por supuesto, fomentando esto, ni mucho menos, pero esa es una realidad, y en este momento los Yankees de Nueva York tienen un chance en 5 de ser campeones mundiales según las apuestas. Los Astros de Houston, 1-6. Los Medias Rojas de Boston, 1-7. Y también los Dodgers, 1-7. Los Indios de Cleveland, 1-10. Cachorritos, 1-12. También los Cardenales. También Washington, no sé de dónde sacaron eso. Los Phillies de Filadelfia, 1-12. Y los Orioles de Baltimore, oigan esto. 1-2,000. Si usted va ahora a Las Vegas y pone $10 para los Orioles de Baltimore ganan la Serie Mundial, le van a dar $2,000,000.
Eso fue un chiste. Aquí está.
¿Cómo va a ser eso? Ahí está, lee eso. 1-2,000.
¿Pero qué cosa es eso? Pero
las apuestas en Las Vegas.
La pregunta para todo el mundo que se está haciendo. Dicen que cuando juegue Filadelfia en Washington, que si a Harper ¿lo van a abuchear o lo van a aplaudir? Esa es la pregunta que están haciendo. Y todo el mundo dice, lo van a abuchear.
No sé
qué decirte. Eso es duro, ¿sabes?
No sé qué decirte. Yo lo que quiero saber, vamos a ver.
Dame eso para guardarlo.
A final del año, ya lo dije esto el otro día, vamos a chequear cuál es la actuación de Bryce Harper y la actuación de Chiquito Soto, se quedó en Washington. Cuando dicen, no, Washington, imagínate, se le fue Harper. Bueno, con Harper no pudieron hacer nada. Y Soto tuvo mejor temporada, ya el otro día le traje los números a ustedes. El primer año de Harper, que fue un fenómeno, el de Soto fue mucho mejor a la misma edad de Harper. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que hace un muchacho que gana el mínimo de las grandes ligas comparado a un individuo que gana 30 y pico millones de dólares en esa temporada?
Correcto.
Ustedes saben que basado en esa lista que acabaste de mencionar, Pepe, primero que todo es especulativo, porque cuando uno da predicciones basado en que los equipos estén saludables, y eso tiende a ser algo importante para cualquier predicción. Porque, por ejemplo, los Yankees, que tú mencionaste que los tienen como los preferidos, si se mantienen, saludables, entonces posiblemente eso pueda suceder, pero en una temporada larga cualquier cosa puede suceder y altera esa cuestión que saca Las Vegas.
Yo tengo un dicho que yo sepa es mío, a lo mejor alguien lo ha dicho anteriormente, pero lo único que tienen en común los 30 equipos del béisbol de las grandes ligas son las lesiones. No hay nadie que compita 162 juegos sin lesiones. No existe. No existe. Claro. Algunos, por supuesto, la diferencia entre perder al as de la rotación, como hicieron los Gigantes el año pasado, y al número 2 de la rotación, a Cueto y a Madison Bumgarner, al mismo tiempo, le va a costar a un equipo 10, 15 victorias por año.
Pero tú sabes que eso lo dijo alguien antes que tú. Lo dijo Robespierre antes que lo metieran en la guillotina.
No, Robespierre, él fue, él no dijo cada país tiene el gobierno que se merece.
Yo creo que el equipo de los Yankees, estaba hablando Lacayo, es uno de los equipos que tiene todo para ganar, porque hoy en día el béisbol se ha dedicado a hacer, si tú tienes bullpen, no necesariamente tienes que tener 4 abridores, sino buen bullpen. Óigame, mete miedo el bullpen que tiene el equipo de los Yankees, además de una novena buenísima,
sí,
que van a romper el récord de 262 jonrones que metieron el año pasado.
Bueno,
dicen que eso se va.
Bueno, dicen
vamos
eso.
A ver.
Dice que acaban de firmar a Robespierre también para hacer... Sí, sí.
No, pero sinceramente, el béisbol hoy en día, tú puedes hacer una buena, yo no sé los relevos, no he visto el relevo que tiene Filadelfia, pero tiene buenos peloteros. Si tú no tienes relevo, no importa que tenga 10 uppers, no vas a ganar, olvídate de eso, porque si te hace 10 y te hacen 12, te ganan.
Bueno, el otro día estábamos viendo aquí un juego de pelota por la tele de pretemporada en el Coors Field de Denver, Colorado, y yo me di cuenta que será por las quejas de los pitchers y de la prensa. Ahora, siempre ha sido un estadio muy grande, con dimensiones muy grandes y las cercas muy altas. Ahora son aún más altas y más lejanas del home plate. El left center está a 390 pies, pero el center field ahora está a 415 y el right center a 375. El otro día vimos en la tele, ¿a quién se lo comenté? ¿A ti, Rafael, o al Guajiro Peña? Mira cómo han aumentado la cerca del right center, la han duplicado en tamaño para que la pelota no vuele tanto. Es el tema que estábamos hablando nosotros. ¿Por qué Nolan Arenado tiene el doble de jonrones, el doble de dobletes y el doble de carreras impulsadas cada vez que juega en su estadio?
No me diga nada. Pero yo me recuerdo hace 4 o 5 años que los New York Mets cortaron la cerca, tan cerca que era el Mets, amigo, porque tenían un monstruo en tercera base, David, que iba a meter 50. ¿Tú sabes lo que pasó? Se lastimó y más nunca pudo jugar David aquí, como tercera aquí, base. Aquí. Y perdieron el campeonato porque el picheo de ellos no podía sacar. Así que
estamos viendo una foto, tengo una foto de Coors Field, como le han aumentado en los últimos años. Primero la cerca era de 6 pies. Luego la aumentaron a 12 pies y ahora está por ahí de 18 pies. Mira, para que la pelota no vuele. O sea, el triple de alta la cerca en solamente 2 años. Aquí está.
Les tengo una pregunta.
¿Cómo no?
¿Y cómo Chicago, los Cubs no han movido nunca la cerca?
¿A qué
y ahí sí vuela la bola.
¿A qué se debe de que el reglamento de la MLB no fije un estándar de estas paredes?
Que no existe el estándar.
¿Por qué, Rafa?
Porque no está escrito.
Bueno, perdón, sí existen los...
Lo del cuadro, la distancia en el home, el tamaño de las bases,
sí, eso sí,
etcétera, eso, okay, sí. Y te habla en general de cómo debe ser el campo, no te habla de dimensiones por ninguno de los jardineros, de los jardines.
Pero ¿a qué se debe eso? ¿Debe haber algún tipo de explicación por la cual...
Eso está abierto, precisamente eso es parte del juego.
Nunca ha habido crítica con respecto a eso,
no,
porque hay
cada
algunos
uno
parques...
hace el estadio como quiere, es parte del encanto, que tú tienes que aprender a jugar los jardines. El cuadro es igual todo el mundo, ¿okay? La lomita de lanzar está a la misma altura y a la, perfecto, misma distancia. El home tiene el mismo tamaño, todo eso. Los jardines están abiertos.
Pero todos los ground rules sí son del béisbol de las grandes ligas, sí, todas eso. Pero es verdad, se supone para que cada equipo tenga su ventaja de local. Exacto. Que en el béisbol sabemos que eso no existe. Sí. Mucho menos que en baloncesto.
No está hecho para eso, pero de calle sí tienes que aprender a jugar. La cosa.
Muchachos, no les quiero robar tiempo del baloncesto. Vámonos ahora con la NBA. Wade, again. Muchachos, amarga derrota en casa para el Miami Heat anoche.
Sí, sí, señor. Esto anoche el Miami Heat lo dejaron afuera mirando adentro. Perdió 104-99 contra el equipo de Orlando, el otro equipo que de la Florida, Nikola Vucevic, anotó 24 puntos para Orlando. Dion Waiters fue el mejor anotador de Miami con 26 puntos, pero no fue suficiente. Y Miami, esto eso lo hablamos en el último día aquí, el viernes, de lo importante que era este juego, porque Miami estaba medio juego, ahora Orlando se fue arriba, pero si hubieran empatado tampoco Miami estaría dentro de la postemporada, porque Orlando tiene mejor récord, lo que llaman aquí el tiebreaker, o sea, el desempate es de Orlando. En igualdad de récord, Orlando se queda y se va Miami. Así que ahora se le ha puesto la cosa bastante difícil a Miami para clasificar. Todavía es posible, pero es más difícil. Evidentemente, lo que queda son unos jueguitos y le queda un itinerario. Va a enfrentarse a Dallas ahora, que no es un equipo nada del otro mundo, pero le puede causar una sorpresa y echar a perder la cosa. Muy bien, vamos a los resultados y los equipos en que haya uno o dos eliminados, nada más que vamos al resultado sin dar detalles. El primero fue precisamente así, las Espuelas de San Antonio perdieron increíblemente frente a los Hornets de Charlotte, que están eliminados, 125-116. El equipo de Boston, los Celtics, le ganó 116-106 a Cleveland, que está eliminado. El otro juego, Toronto le ganó 112 a Chicago por 103. Y Chicago está eliminado también. Aquí hay dos que no están eliminados. Bueno, los Bucks de Milwaukee le ganaron 108-94 a los Rockets de Houston. Eric Bledsoe anotó 23 puntos para Milwaukee. James Harden, 23 para el equipo de Houston. Deben haberlo abuchado a James Harden porque no anotó 30 puntos. Anotó 23 y unos pocos días que no anota 30. Los Clippers de Los Ángeles en otro juego le ganaron 122-111 a los Timberwolves de Minnesota, que ya están eliminados. Los Halcones de Atlanta le ganaron 130-120 a los Pelicanos. Esto fue una bronca de aves que están eliminadas las dos, así que no vamos a hablar de eso. El equipo de Sacramento le ganó 125-121 a Dallas, que ya está eliminado, y mañana juega con el equipo de Miami, como estuve diciendo. El equipo de Detroit, los Pistones, ganaron 95-92 al equipo de Detroit. No, perdón, el equipo de Denver, que son los Nuggets, le ganaron 95-92 al equipo de Detroit. Jamal Murray anotó 33 puntos para Denver, Blake Griffin 29 para Detroit. Por último, los Lakers, que están fuera de la comida, le ganaron 124-106 al equipo de Washington. Bueno, hoy a las 8 de la noche el equipo de Portland jugará con el equipo de Chicago, que está fuera. Portland ya está clasificado, pero con su mejor anotador, su centro, fuera de juego por la temporada. También a las 8 hay dos equipos más, los Warriors con State, van a jugar con Memphis, ahí queda todavía algo que hacer. El equipo de Indiana también a las 8 juega con Oklahoma City, ¿ok? Después a las 10, aquí hay dos que tampoco van a ningún lado, los Wizards de Washington jugarán con los Soles de Phoenix, y a las 10:30 Los Ángeles, los Lakers, jugarán con el Jazz de Utah. Así que, como está la cosa ahora, rapidito, antes que Víctor venga, tenga un consejo, un minuto y medio, en la conferencia del Este, Milwaukee, Toronto, Filadelfia, Indiana, Boston, están ya clasificados. También en la postemporada están por el momento los Nets de Brooklyn, Pistones de Detroit y el Magic de Orlando, como dije, está medio jueguito por arriba del Miami Heat, que está afuera. En la conferencia del Oeste, los Warriors de Golden State, los Nuggets de Denver, los Tres Veces de Portland, los Rockets de Houston y los Clippers de Los Ángeles están ya clasificados. Dentro todavía, pero todavía no están clasificados, pero están dentro, el Jazz de Utah, el Trono de Oklahoma y las Spurs de San Antonio, Víctor.
Bueno, vamos a repasar un poquitico lo que pasó anoche aquí en Miami, Rafa. Fue un sabor agridulce para las personas que pudieron asistir. Agridulce porque pudieron ver en el medio tiempo cómo se le homenajeaba a Chris Bosh.
Fue magnífico.
Efectivamente, fue maravilloso todo lo que le hicieron, el video, lo que dijo. Él demostró su pasión, cómo quisiera estar jugando todavía, pero bueno, ya sabemos por qué. El punto es que Miami perdió un juego importantísimo. A Miami le faltan 9 partidos en la temporada. Tiene unos juegos bastante difíciles, Rafa. Mire, tiene que jugar contra Dallas, que no es fácil, pero tiene que jugar 2 veces contra Boston. Tiene que jugar también contra Toronto. Tiene un juego contra los 76ers y tiene un partido contra los Brooklyn Nets. O sea, no la tiene fácil. Habíamos mencionado que ayer era un partido importante y usted mencionó durante la transmisión, cuando estábamos en vivo acá, de que habían comenzado caliente y que iban ganando. Obviamente.
El primer tiempo fue maravilloso. Terminaron adelante en la primera mitad, ya fue. Exacto. Político difuminado.
El baloncesto es un juego de corridas y puede comenzar un equipo ganando 20-3 y resulta ser que eso no significa que el final va a terminar así, porque esto es un juego de corridas. Entonces el Miami Heat no la tiene fácil, especialmente porque Charlotte, que tiene un juego por debajo de Miami, está ubicado en el 10º lugar y Miami está en el 9º, tiene una racha favorable, tiene 4 ganadas al hilo. Significa de que Miami no la va a tener fácil en esa lucha entre el 7º, 8º, 9º y 10º puesto. Lo bueno es que está en la pelea, pero ahora está mirando de afuera hacia adentro. Y por último, mañana el partido que van a tener contra Dallas, el equipo de Miami, va a ser la primera vez que se van a enfrentar los eslovenos Dragic y Doncic. Así que espero cientos de eslovenos ahí en el.
Hacemos una pausa. Damas y caballeros, en la segunda media hora, boxeo, balompié, Purby in coach, Guajiro Peña y deportes motorizados. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Aquí está Bruno Tokarz, pero regresamos en 7 minutos y medio.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Magdalena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. El rapero cubano Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, alias Pupito en sí, denunció irregularidades en el caso judicial en su contra. Él y su esposa Magda Mieres Vera denunciaron que no tienen acceso a su abogado, que existe injerencia de la seguridad del Estado y una gran falta de información sobre la causa. En declaraciones a Cubanet dijeron que el expediente había llegado a la fiscalía, pero sin nada adentro. Para el rapero, quien se encuentra confinado en Valle Grande, se trata de otra gran mentira, como ocurrió en el caso del rapero Michael Castillo Pérez el Osocbo. Pupito en sí, uno de los activistas de la campaña contra el decreto 349, fue detenido el 12 de noviembre en La Habana. Michael Castillo Pérez, el Osocbo, también permanece tras las rejas después de haber ofrecido un concierto en La Madriguera, donde se pronunció contra el decreto 349. Los opositores José Díaz Silva y Mario Alberto Hernández Leiva, del movimiento Opositores por una Nueva República, fueron detenidos y golpeados el martes por efectivos policiales en Pinar del Río. La dama de blanco, Lourdes Esquivel, esposa de Díaz Silva, hizo la denuncia a Radio Martí.
En la tarde de ayer, José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, y el vicepresidente del Movimiento, Mario Alberto Hernández Leiva, se dirigían a Pinar del Río, a delegaciones que el movimiento tiene allá, y fueron asaltados por agentes de la seguridad del Estado, policías vestidos de civil, y fueron golpeados y los llevaron a un hospital. Esa información me la dio José, antes que le quitaran su teléfono, me dijo que les habían dado golpe, que los habían cogido con cuello y que lo tenían en la PNR. Desde ese momento no sé nada de ellos, se encuentran desaparecidos. He llamado a el número 106. Me dijeron en la mañana tempranito hoy que se encontraban todavía en la PNR de Pinar del Río.
El opositor Mario Alberto Hernández Leiva fue puesto en libertad mientras se redactaba esta nota. Aún se desconoce la situación de José Díaz Silva. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles que los soldados rusos tienen que salir de Venezuela y aseguró que su gobierno considera todas las opciones. Y esto lo hizo en declaraciones durante una reunión con la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Fabiana Rosales, en la Casa Blanca. Desde la ciudad de Washington, informa Natalie Salas Gaitero.
El presidente Donald Trump mantuvo una reunión con la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Fabiana Rosales. El mandatario estadounidense reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y se opuso a la llegada del personal militar ruso a Venezuela.
Rusia tiene que salir. Próxima pregunta.
Trump hizo el comentario con el vicepresidente Mike Pence y otros miembros de su gabinete que se reunieron con Rosales, quien llegó a la Casa Blanca como parte de su agenda en Estados Unidos.
Apoyamos a Venezuela, a su esposo y a las personas que él representa, que son la mayoría del país. Lo que está sucediendo allí no debería estar sucediendo y no debería permitirse que ocurra en ninguna parte. Estamos con ustedes en un 100%. Por favor, favor envíele mi saludo y todo va a salir bien. Haremos que esto funcione. Muchas gracias, estará bien.
Rosales condenó la detención de Juan Planchard, primo hermano de la madre de Juan Guaidó, y alertó sobre amenazas de detención de Gustavo Guaidó, hermano del presidente encargado.
Fue secuestrado su jefe de gabinete, Roberto Marrero, de la manera más violenta y vil, haciendo de este un ataque directo al presidente Juan Guaidó.
Por su parte, Trump reiteró que no hay plazos para la salida de Nicolás Maduro y que todas las opciones están sobre la mesa.
Están bajo mucha presión en este momento. No tienen dinero, no tienen petróleo y no tienen nada. Tienen mucha presión en este momento. No tienen electricidad. Aparte de la presión militar, no hay más presión que la que ya tienen.
Además de este encuentro, Rosales participó en un almuerzo en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, se reunió con legisladores de ambos partidos del Congreso de Estados Unidos, además de encontrarse con miembros de la diáspora venezolana en la sede del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arrancamos la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del deporte de los puños. Ayer les dije que vamos a repasar otros púgiles que están clasificados en las distintas categorías del boxeo profesional, y ahora nos vamos al peso crucero porque da la casualidad que aquí sí hay dos cubanos clasificados entre los mejores 10 del mundo. Así lo oyeron. Bueno, peso crucero, primero está, antes que todo, Alexander Osik, el ucraniano, y luego está otro miembro de la ex República Soviética de Letonia, Mairis Bredis. Viene otro ruso, Murat Gassiev, número 3 en esta categoría. O sea que los primeros tres son ex-soviéticos. Luego está un polaco, Krzysztof Glawecki. Luego un sudafricano. Y en el sexto lugar clasificado en los pesos cruceros, el cubano Junior Dorticós, con 23 victorias, una sola derrota. Perdón, una sola derrota. Creí que era empate, pero es derrota. Junior Dorticós, número 6 en el mundo. Inmediatamente después, en el número 8, está Mike Pérez, el cubano que vive en la República de Irlanda y tiene promedio de 24 victorias, 3 derrotas y un empate. Yo me acuerdo cuando Mike Pérez tenía 22-0, pero desde entonces se ha topado con varios combates difíciles y ahora tiene 24-3 con un empate. Ya son dos cubanos entre los primeros 10 en esta categoría. Vamos ahora a chequearles. Hay un boricua, Keith Tapia, número 38. Estamos hablando ahora del mundo hispano en el boxeo profesional, pero la mayoría de ellos son rusos, ucranianos, hay un par de británicos, un par de norteamericanos, muy pocos hispanos en los pesos cruceros. Ahora nos vamos a los pesos cruceros, pero livianos, donde también me parece que vamos a ver más boxeadores latinoamericanos. Sullivan Barrera, ya me encontré el primer cubano, número 8 en esta categoría. Primero hay que comenzar diciendo que el actual campeón mundial, Sergei Kovalev, es un ruso, y Dmitry Bilov está en el segundo lugar. Luego viene un ucraniano, Alexander Govetsky, y luego Marcus Brown, y luego viene un colombiano que se llama Eleider Álvarez. Sullivan Barrera ocupa el octavo lugar en esta categoría, y tenemos de ahí en adelante que bajar para encontrar al próximo latinoamericano. Félix Valera, un dominicano, clasificado número 45 en esta categoría, es el único hispano que queda, pero le quitamos el sombrero a Sullivan Barrera, que tiene 22 victorias y 2 derrotas como profesional. Él entrena aquí mismo en el sur de la Florida. Y por último, peso supermedio, aquí tenemos Callum Smith, Gilberto Ramírez, un mexicano clasificado número 3 en esta categoría, y no veo ningún cubano entre los primeros 50. Pero vamos a seguir buscando púgiles cubanos en cada una de las categorías del boxeo profesional. Tampoco estoy viendo muchos boxeadores latinos. Hay un venezolano, José Uzcategui.
Uzcategui.
Bueno, puede ser que sea... Y también Roamer Alexis Angulo, un colombiano clasificado número 39 en esta categoría. Muy bien, me está diciendo ahora Otón. Mañana vamos a seguir con otras categorías.
Tú mencionaste un dominicano. ¿Sí? Santo Domingo jamás ha producido un boxeador. Muy pocos. Todos se lo han llevado para la pelota.
Todos son peloteros, así es. Ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Después de terminar la primera ronda clasificatoria y la segunda de la Eurocopa, hoy va a ser un día muy tranquilo en el fútbol internacional y también lo va a ser mañana, porque el viernes, por lo menos en España, arranca la próxima jornada de la Liga. El partido del viernes, Girona en casa contra el club vasco, el Athletic Bilbao. Y luego el sábado, el Barcelona recibe al Español. El Getafe, que está en el cuarto lugar, recibe al Leganés. Y el Atlético de Madrid de visita contra el Alavés, que está en el quinto lugar, a propósito, el Alavés, mientras que el Atlético está de segundo. El domingo el Sevilla juega en casa contra el Valencia y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Huesca. Lo que está pasando en la Liga Española es que ya el Barcelona se está alejando muy, muy mucho del Atlético. En este momento la ventaja es de 10 puntos que le lleva el Barça al Atlético y 12 sobre el Real Madrid. Así que solamente un desastre total y completo le costaría al Barcelona la Liga Española en este momento. Pero bueno, el viernes comienza la jornada número 29 de la Liga allá en España. Otras ligas que reanudan, en la Bundesliga, la Liga de Alemania, jornada número 27, el partido del viernes será Hoffenheim contra el Bayer Leverkusen, pero el Guajiro quiere ver lo que pasa el sábado, porque el Bayern de Múnich, que está de primero, co-líder con el Borussia Dortmund, va a jugar contra el Freiburgo, y el Borussia de Mönchengladbach, que está de tercero, contra el Düsseldorf, y el Borussia Dortmund contra el Wolfsburgo. El Leipzig entretiene al Hertha de Berlín. Y vamos a ver qué otra liga reanuda el viernes. No, la liga inglesa va a reanudar el sábado. La liga italiana tiene un partido, el Cagliari contra el Chievo, perdón, el viernes. Pero el partido que el Guajiro quiere ver va a ser el sábado. La Juventus en casa contra el Empoli y la Sampdoria de Génova recibe al Milán. Aunque ya la Juventus puede comenzar a festejar su Scudetto, sería su octavo consecutivo. Tiene 15 puntos de ventaja sobre el Nápoles. Víctor.
Sí, bueno, ya los equipos, los clubes europeos van a estar poco a poco teniendo todos sus refuerzos, porque recordemos que muchos de ellos que están en Europa y que militan allá con los mejores clubes del mundo estaban con sus respectivos países en fecha FIFA. Y tú sabes, Pepe, hablando de los equipos que están en Sudamérica, pues por ahí hay un poquitico de consternación con respecto a los resultados que tuvieron muchos equipos de América del Sur, donde posiblemente están considerando de que no están a la par con la historia, ¿no? El equipo de Argentina, pues jugó su último encuentro sin Lionel Messi, lo ganó, pero tengo entendido que fue un partido bastante pobre por parte de Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los países de Sudamérica? Una de las cosas, como he mencionado, es que muchos de los jugadores se van a otros equipos, pero también el fútbol, como cualquier otro deporte, es una cuestión generacional, Pepe, donde a veces un lugar como en Argentina, donde tienen una cantera de jugadores, puede haber momentos como estos, donde se están renovando nuevamente una nación y necesitan tiempo para ver exactamente si van a rendir como siempre han rendido los argentinos, ¿no? Fíjate que estaba más o menos analizando los últimos campeonatos del mundo y creo que de los 16 que clasificaron a las semifinales, solamente 3 eran latinoamericanos. Eso te dice mucho de cómo el fútbol europeo se ha beneficiado y ahora mismo está por encima de los equipos de Sudamérica, que históricamente siempre han echado la pelea con los equipos europeos y que ellos allá siempre han estado mirando hacia el sur para llevarse Correcto. A los mejores jugadores.
Es más, yo me acuerdo que en los años 50, 60 y 70, lo que se llamaba antes la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, sí. que la jugaba el campeón de Europa con el campeón Exacto. de América del Sur. Sí. Generalmente la ganaba el campeón de América del así Sur. Es, y ahora eso es muy raro ver sí. a un campeón sudamericano.
Muy raro. Y no podemos descartar de que si en un futuro hacen esta cuestión de los clubes, pueda salir alguna sorpresa de cualquier otro lugar, porque para eso se juegan los partidos. Pero bueno, eso así todavía es. Está por definirse.
Muy bien, Guajiro Peña, ¿qué te parece si ahora nos vamos a una de las seccionitos que te gusta a ti? Sí, Put Me In Coach, la sección favorita de Caibarien y de toda Camagüey. Guajiro Peña se frota las manos y dice: a la 1 p.m. mañana comienzo a ver pelota por los próximos 7 meses, béisbol de las grandes ligas. Y todo arranca mañana. Estábamos hablando, Víctor había comentado, no sé si lograron escuchar porque se terminó el primer segmento de la pelota, parece que cuando comenzó a correr la noticia, que a propósito no la dio oficialmente el béisbol de las grandes ligas, sino ESPN, y también la dio la agencia de prensa, que por segundo año consecutivo estaban bajando el promedio de los salarios sí. de la pelota. Sí. Entonces Víctor hizo un comentario que ya comenzó a llegar la noticia al presidente del sindicato, que no está muy contento, que hay que repartir el billete, ¿verdad, Guajiro Peña? Sí. Pero eso no es así. No. Ya Rafael le dijo que este es mi negocio, yo le pago a usted lo que yo creo que usted vale.
Sí, y el sí. artículo que escribí sobre el World explica exactamente por qué está pasando eso.
Lo tengo que leer, pero con respecto a lo que estaba mencionando, Pepe, yo tengo entendido que ellos van a tratar de reunirse mucho más temprano que nunca con respecto a esta situación de los salarios que han bajado a nivel promedial.
Vamos una a ver pregunta para todos ustedes.
¿Qué pasó?
Están ahí, estoy mirando televisión, los expertos que dicen que son expertos, faltan 162 juegos, los más valiosos. Escogieron a Harper y a Mike Trout. Yo me quedo en la Liga Americana con Mike Trout para más valioso. Pienso que como 4 veces se ha llevado y ha discutido 6 veces ya, uno de los grandes peloteros hoy en día. Y en un equipo que sinceramente no tiene ayuda ninguna, ese equipo, figúrate tú, cuando tiene a Pujol, que ya está tirando el último cartuchazo, no puede ni coger ya. No tiene ayuda, pero Mike Trout, olvídate, va a ser... ese es un pronóstico que estoy haciendo yo de ese gran pelotero.
Pasa, lo del jugador más valioso yo creo que es tremendamente injusto, porque el jugador más valioso casi siempre se lo dan a un equipo que ha ganado, que o terminó primero o terminó pegadito de arriba. Y cuando un equipo que no es bueno o no funciona tan bien como el asunto de los angelinos y tiene un individuo como a Mike Trout, ese es más valioso porque pesa más. Es lo que pasa en el basquetbol con Harden en los Rockets. Harden es un porcentaje enorme de valor para el equipo. Sin embargo, es difícil que se lo den si el equipo de los angelinos queda sí, claro. mediocre en el medio de eso, no se lo van a dar a Trout.
Correcto, le quería decir a Carlos Pérez que apenas salgan los rosters oficiales, porque como todo el mundo sabe, mañana es cuando los equipos tienen que cortar de 40 a 25 los rosters oficiales para la jornada de apertura del béisbol de las grandes ligas. Y si nos permite la internet, les vamos a mandar a ustedes los peloteros cubanos que integran el roster de 25 peloteros de cada equipo del béisbol de las grandes ligas. Recuerden que si tratamos de mandar cosas muy, muy cargadas, simplemente los están rechazando una vez que llegan allá a Cuba.
Sabes que quería nuevamente retomar la cuestión de las vallas en los outfield, Rafa, y esto es más que todo con usted, a ver si de pronto usted tiene la explicación. Por ejemplo, usted mencionó de que cada estadio o cada equipo tiene, digamos, la potestad de decidir qué tan alto va a estar, digamos, la pared que están en los outfield.
Así es.
yo nunca me surgió la pregunta porque casi siempre he visto que hay como un estándar y pensaba que había un reglamento. Ahora, con la imagen que mostró Pepe, ¿fue en el Wrigley Field, Pepe?
No, esto fue en Coors Field.
En Coors Field, exactamente. Sí. Ahora que esa valla, o sea, eso lo subieron bastante.
Lo han subido dos veces.
O sea, sí, en los me últimos parece dos años. Algo fuera, no fue sé qué decirle.
De 6 pies a 12 pies, pies a 12 pies, a 18 pies.
No hay
pies.
Manera que una persona, incluso el que vaya a saltar, no lo puede agarrar. Simplemente la pelota llega a tocar esa valla y entra en el outfield y no es ningún jonrón. Entonces, no sé, a mí personalmente no me gusta. Pero bueno, si es así, es así. Ahora, yo me pregunto por qué otros estadios y otros clubes no han hecho lo mismo.
Bueno, es que hay lo siguiente. Lo hacen más o menos el equipo o el dueño del estadio, lo que sea, lo hace de acuerdo como le convenga a ellos.
Correcto.
En ese sentido. Tú ves que el Yankee Stadium, que lo han hecho tres veces, con exactamente las mismas medidas, por el jardín derecho, es de niño, pero que han tenido unos surtos tremendos que batean muchos jonrones, y entonces eso lo hacen para eso. ¿Okay? En este momento tienen dos bateadores derechos que no le hace falta que le pongan la cerca ni bajita, ni alta, ni lejos, ni cerca, porque los batazos que dan van por encima de todo.
Claro,
eso.
Lo van a sacar, ¿okay? Lo van a sacar, claro.
Pero en realidad eso lo hacen porque han tenido muchos bateadores zurdos de largometraje que lo hacen ahí.
Vamos a seguir hablando de esto en la próxima sección de La Pelota, pero no quería robarle ni un solo segundo al Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Playball.
Bueno, el béisbol siempre ha sido lindo, pero una de las cosas buenas que se hizo en el béisbol en los años 50 fue poner academias de béisbol. Y empezó en Cuba en el año 56. Los Habana Cuba, Bobby Maduro dijo que había que... yo no pienso que Bobby Maduro estaba pensando que ayudar a Grandes Ligas, sino ayudar a los peloteros cubanos a desarrollarse. Y empezó la academia dirigida por Armando Llano, Corito Barona, que era de Santa Clara, un scout que firmó cerca de 30 o 40 peloteros, incluyendo a Valenzuela, de los Dodgers en México. Pero después, la academia que vino de las Grandes Ligas fueron los Piratas de Pittsburgh en el año 66, en Santiago de los Caballeros. Y el primer pelotero que produjo esa academia fue Emilio Jiménez, y inmediatamente, el segundo año, lo cambiaron para Kansas City y se convirtió en tremendo pelotero y buen bateador. Cubano, el primer pelotero que dio la academia se llama Daniel Morejón en el 58 y el Guajiro Orlando Peña y Miguel Cuella. Fueron tres. Los Dodgers tuvieron una academia, después pusieron dos. Una en Boca Chica y otra en Las Palmas, en San Francisco de Macorís. Y los japoneses no se querían quedar afuera y pusieron una academia en Boca Chica y firmaron Alfonso Seriano, una segunda base, pero cometieron un error porque las academias tenían una regla que no se podía romper, que tú tenías que tener el pelotero 3 años en el país antes de sacarlo. Los japoneses lo firmaron a Soriano, Alfonso Soriano, y los Yankees se dieron cuenta y los reclamaron. Y le quitaron a Alfonso Soriano y se convirtió tremendo pelotero. La regla era que tú tenías que el pelotero enseñarle a hablar inglés, darle 500 pesos, que los Yankees eran el único equipo que pagaba 300 pesos y la gente protestaba y el dueño dijo que no, que $300 era bueno, pero te enseñaban a hablar inglés, a prepararte, le lavaban la ropa, ¿tú me entiendes? La Academia de Boca Chica de Japón era un hotel de 5 estrellas. La pusieron para eso, ¿tú entiendes? Sí, gastaron dinero.
Se quita el aeropuerto.
Ahora no me acuerdo, pero un pelotero dominicano era el que estaba encargado de todo eso. Pero yo quería mencionar algo de la Academia. Regino Otero y Ávila fueron los que empezaron con esa academia. Ávila sigue todavía veterano en esa academia de los Dodgers en Las Palmas. Las Palmas, ¿por qué? Porque es un terreno que tiene 4 diamantes para practicar, uno grande principal y 3 para las prácticas, y es entre unas palmas lindísimas. El señor Regino Otero
era el que estaba encargado al principio. ¿Y qué pasó? Que Regino Otero de un momento falleció y Ávila se quedó dirigiendo la academia donde está con Camilo Pascual. Y por cierto que hace como 5 o 6 semanas yo mencioné el caso de Camilo Pascual, que me dijo, Peña, qué manera de haber prospectos aquí en las academias estas, y los que no están en la academia meten miedo. Hay un límite de peloteros, igual que Grandes Ligas, cuando son 40, ¿no?
Sí.
Sí, y entonces en las academias no sé la cantidad, pero Camilo me dijo, hay un muchacho de apellido Morejón que yo hacía años que no veía un prospecto. Quiere decir que ese va a ser uno de los primeros. Pero hay 92 peloteros y yo me pregunto, ¿cómo es posible que se hayan ido de Cuba 92 peloteros? ¿Por dónde entraron y están en Santo Domingo, fuera de las academias? Oigan esto. Quiere decir que los cubanos van a salir de ahí bastante peloteros. Ahí
muy bien. Los mejores no han llegado.
Así. Maestro.
Así que, Rafael, los Cuban, la primera academia.
Competencias motorizadas. Aquí. Rapidito, ya que el Guajiro Peña me robó 40 segundos, para recordarle a los amigos que este viernes arranca la próxima competencia de MotoGP y la carrera va a ser en las afueras de Buenos Aires, Argentina, en un lugar que se llama Termas del Río Hondo. El 31 de marzo comienza oficialmente la carrera. Hasta ahora, Andrea Dovizioso, el italiano con 25 puntos, está de primero. El catalán español Marc Márquez de segundo. Karl Kruchov de tercero, Alex Rins, le sigue Valentino Rossi, ustedes recordarán a Valentino, Danilo Petrucci, Maverick Vinales, Joan Mir y Takayaki Magami, está en el noveno lugar.
Es el italiano.
Sí. En las constructoras Ducati número 1, Honda 2, Suzuki 3, Yamaha 4. Dime.
Pepe, no, hablando de este evento que se va a llevar a cabo del 29 al 31, tú mencionaste a Marc Márquez. Él en Argentina se siente cómodo porque ha ganado dos ediciones en otras ocasiones, en el 2014 y 2016. Así que me imagino que va a ser uno de los favoritos junto al italiano Valentino Rossi y también a Dani Pedrosa, que es otro español.
Así es. Bueno, obviamente Víctor está haciendo su tarea en los deportes motorizados. Sí, sí, sí. Después de la competencia en Argentina, la carrera viene a las Américas en Austin, Texas, y luego a Jerez de la Frontera en España. Y luego se queda en Europa con Francia, Italia, el Rally de Cataluña, Holanda, Alemania, República Checa y Austria. Estaremos informando todas las semanas sobre el Campeonato Mundial de MotoGP, porque yo sé que mucha gente en Cuba está siguiendo este deporte, así como Fórmula 1. Y además, siempre estaremos hablando de IndyCar y también de NASCAR. Según Rafael, el deporte más popular, si tomamos en cuenta la gente que asiste a los eventos deportivos en los estadios, no es la pelota, no es el fútbol americano, sino que NASCAR. Damas y caballeros, ahora nos vamos a otro breve de noticias, pero en la tercera media hora les prometemos hockey sobre hielo, la sección olímpica de Rafael, hablando pelota y polémica con Víctor, todo eso y mucho más. Pero por ahora, ahí está Bruno Tocas, están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
De la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. El periodista independiente Henry Constantin denunció que la seguridad del Estado lo sigue acosando a él y a otros escritores para desarticular la revista La Hora de Cuba en Camagüey. El periodista dijo a Diario de Cuba que un fiscal y un instructor penal le informaron a su familia que él no puede salir del país. Otro hecho, comenta, tiene que ver con el escritor camagüeyano Rafael Almanza, colaborador de la revista y Premio Nacional de Literatura Independiente, que la semana pasada recibió por lo menos 4 llamadas para amenazarlo de muerte. La Internet, aunque sea a cuentagotas en las redes sociales y en los teléfonos celulares en Cuba, ha servido para difundir información que el régimen de Cuba no quiere hacer pública. Yoandy Castañeda se refiere a los que en la isla muchos identifican como los hijos de papá.
La Internet en los celulares cubanos y las redes sociales han servido para, como asegura el portal independiente Cubanet, develar los verdaderos rostros de ese hombre nuevo que sucumbe a los placeres del capitalismo al punto de que la vanidad lo conduce a divulgar en sus cuentas de Facebook o Instagram esas vivencias y restregarlas en el rostro del ciudadano común.
Nuestras luchas constantes. Si nada de esto fuera necesario, evidentemente estuviésemos en un mundo más justo.
En ese caso están Manuel Vázquez Seijido, conocido como el segundón de Mariela Castro, y el diputado a la Asamblea Nacional Luis Ángel Adán Roble, quienes constantemente publican imágenes de una vida prohibitiva para la mayoría de los cubanos. Se les puede ver tomando cervezas en el King Bar o disfrutar en la terraza del Pácar, el superlujoso hotel emplazado en la Manzana de Gómez y donde los precios de cualquier plato o aperitivo superan el salario mensual en la isla. A Seijido le viene muy cercano, pues la instantánea de Mariela Castro disfrutando una cena a base de langostas junto a la cantante española Pastora Soler se volvió viral hace unos meses y le generó un sinnúmero de críticas. Estas se suman a las también conocidas vacaciones del Benjamín del dictador Fidel Castro Antonio o su propio hijo, que fue el centro de duros comentarios cuando a principios de este 2019 alardeaba en su cuenta de Instagram de sus excentricidades y viajes alrededor del mundo, o incluso las de su abuelo, que trataba de ocultar en una época sin redes sociales. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Una protesta de estudiantes de medicina congoleños frente a la embajada de su país en La Habana fue controlada por fuerzas de la seguridad del Estado, la PNR y otras dependencias del MININT. Los jóvenes protestaban por el retraso en el pago de sus becas, un poco más de $300, precisó el diario 14 y medio. Los albergues se encuentran en muy malas condiciones y sin ese dinero todo es más difícil, aseguró el diario digital cubano, uno de los congoleños que protestaron. El martes, Radio Martí habló con una trabajadora de la Embajada del Congo en Cuba, que dijo que no había ningún funcionario en la sede diplomática y que ella no estaba autorizada a dar información. El periodista Hatzel Vela, corresponsal del canal local 10 en la isla, fue quien primero alertó de la presencia policial alrededor de la embajada del Congo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que evaluaciones de reconstrucción de Venezuela oscilan entre 6.000 y 12.000 millones de dólares. Desde la voz de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Los abogados defensores de Joaquín El Chapo Guzmán solicitaron formalmente este martes un nuevo juicio para el narcotraficante porque varios jurados supuestamente vieron las noticias sobre el caso a pesar de las indicaciones de un juez federal de que no lo hicieran. El abogado Mark Fenich pidió al juez federal Brian Cogan que lleve a cabo una audiencia para investigar la magnitud de la supuesta conducta indebida de los miembros del jurado. Fenich aseguró en su petición que un nuevo juicio es obligatorio. El mes pasado, El Chapo fue declarado culpable de asociación delictuosa para cometer homicidios y tráfico de narcóticos. Se espera que el 25 de junio el juez Cogan lea su sentencia, que podría ser cadena perpetua. La solicitud de los abogados se debe a que un miembro del jurado contactó a Vice News un día después del veredicto y dijo al medio de comunicación que al menos 5 miembros del jurado leyeron la prensa y las redes sociales durante los 3 meses que duró el proceso, enterándose así de material posiblemente tendencioso que había sido excluido del juicio. John Marzulli, portavoz de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en la que Guzmán fue juzgado, dijo a The Associated Press que no tenía ningún comentario sobre el pedido de los abogados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Vamos a hablar de hockey sobre hielo con Víctor González.
Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Hubo un total de 7 partidos, ninguno se fue a tiempo extra y uno solo fue un encuentro estelar. Y lo reitero y lo reitero, los encuentros estelares tienen que ver con los equipos que están peleando dentro de los primeros 8 para estar en la postemporada. En el primer juego de anoche, se fue un partido estelar, el equipo de Pepe, los Capitalinos de Washington, derrotaron a los Huracanes 4-1. El equipo de los Huracanes está ubicado en el 7º lugar en la conferencia del Este y los Capitalinos están de tercero. En la misma conferencia, los Capitalinos, Washington, hizo 3 de sus 4 goles en el tercer episodio y Alexander Ovechkin, el pistolero, uno de los más grandes de toda la historia, hizo su gol número 49. En el segundo juego de la noche de ayer, los Blue Jackets, las chaquetas azules, derrotaron a los isleños 4-0. Columbus hizo 3 de sus 4 goles en el último episodio. En el tercer juego de la noche, el equipo local de las Panteras, o sea, los Florida Panthers, cayeron de visitante allá en Montreal ante los Canadiens 6-1. Montreal hizo 3 de sus 6 goles en el primer episodio y Thomas Tatar hizo 2 goles para el equipo de Montreal. En el cuarto juego de anoche, los senadores derrotaron a los Sables 4-0. Ottawa hizo 2 goles en el primer episodio y 2 en el tercero. En el quinto juego de anoche, los Petroleros derrotaron a los Reyes 8-4. Edmonton hizo 5 de sus 8 goles en el primer episodio. Y bueno, Leon Draisaitl hizo 3 goles, o sea, tuvo un hat-trick, pero él no fue el único. Hubo otro compañero de él, del mismo equipo de Edmonton, que también tuvo un hat-trick. Ese fue Ryan Nugent Hopkins. Ambos tuvieron un hat-trick para el equipo de los Petroleros. En el sexto juego de anoche, los Patos derrotaron a los Canucks 5-4. Anaheim estaba de visita en Vancouver. Anaheim, que ganó, hizo 2 goles en el segundo y 2 goles en el tercero. El jugador Sam Steele hizo también un hat-trick para este equipo de Anaheim, que salió ganador. Y bueno, fue un hat-trick y apenas lleva 4 goles. O sea que este fue el mejor partido de toda la temporada para Sam Steele. Y en el último juego de anoche, los Coyotes derrotaron en un partido reñido al equipo de los Halcones Negros. O sea, Chicago perdió ante Arizona y el único gol se hizo en el último episodio. O sea, que esto fue una pelea ahí a 0 hasta el último episodio donde salió ganador el equipo de los Coyotes. Para hoy hay un total de 4 partidos, uno a las 7 que ya comenzó, uno a las 7:30 que también comenzó, y hay 2 que no han comenzado todavía, o sea, uno a las 9:30 y otro a las 10 de la noche. Los partidos que comenzaron, que son 2, los Maple Leafs, las Hojas de Arce, van ganándole 2-0 a los Voladores, a los Flyers, ahí en Filadelfia, o sea, Toronto en Filadelfia. 2-0 en el segundo episodio están ganando los Maple Leafs. Y en el otro partido que ya comenzó, los Bruins están derrotando a los Rangers 1-0. Eso está en el primer episodio. Nueva York está de visita en Boston. Ya con lo que me queda les voy a decir exactamente cómo están las posiciones y los primeros 8 que están casi dentro de la postemporada. Ya hay 2 equipos clasificados en la Conferencia del Este. Estamos hablando de Tampa, que tiene el mejor récord y tiene el mejor puntaje de 122 puntos. El otro equipo clasificado en el Este son Boston, ¿no?, que tiene 101 puntos. Esos son los únicos 2 que han clasificado hasta ahora en el Este. Otros que están a punto de clasificar son Washington, que tiene 98 puntos. Le sigue Toronto con 96. Hay 2 equipos con 95, pero por diferencia de goles, Pittsburgh está por arriba de los Islanders. Ambos tienen 95 puntos, Pittsburgh 5 y Islanders están ubicados número 6. El número 7 es Carolina con 91 puntos y el número 8 es Montreal. Si ya para terminar, en la Conferencia del Oeste, Calgary, San José, Winnipeg y Nashville son los equipos. Hay 4 equipos que ya clasificaron. Calgary tiene 101 puntos, San José 95, Winnipeg 94, Nashville 92, San Luis y Las Vegas tienen 90 puntos cada uno, Dallas tiene 84 y el último equipo que está en el octavo lugar, que si se terminara la temporada regular hoy, fuera el último que clasificara, es Colorado con 81 puntos. Pepe.
Y, muchas gracias. Aquí está Rafael García Toledo con su sección olímpica.
Sí, señor.
Muy bien. Déjeme decirle antes que todo que hoy grabamos el programa de Deportes y Más con Michel Fleite, nuestro amigo de vueltas. Y para que sea, saldrá este fin de semana. Y Michel nos estuvo contando que conoció en Cama Juaní un nuevo amigo que se llama Freddy y que quería felicitarlo. Hoy no nos dio tiempo a la grabación, le estoy enviando saludos a Freddy en Cama Juaní, la tierra de Otón Madariaga, de parte de Michel Fleite. Y este es el último programa de Deportes y Más que se va a hacer este fin de semana. Después de 12 años, Héctor Carrillo y yo haciendo este programa, se va a suspender por decisión de la dirección que da ese espacio a otro tipo de programa. No es decisión nuestra, ¿ok? Yo hubiera seguido con ustedes. Mientras tanto, hemos estado estos 12 años, la familia ha crecido, los oyentes se han casado, han tenido hijos, se han graduado de la universidad, etcétera. La vida sigue, ¿ok? Y nosotros seguimos aquí en Deporte. Muy bien. Usted les ha hablado de que el Comité Olímpico Internacional instauró una cosa que se llama Agenda 2020, que son cambios en el proceso de obtener sedes o elegir sedes para los distintos niveles de Juegos Olímpicos. Y esto ha tenido un poquitico de anarquía, vamos a decir, como me han oído hablar ustedes, porque han hecho de todo con esto. Hay dos Juegos Olímpicos, que el más importante, el Juego Olímpico de Verano, que se negociaron prácticamente. Había 2 candidaturas, una era Los Ángeles, la otra era París, y le dieron la de París del 2024 a París y de 2028 a Los Ángeles. Eso fue prácticamente negociado. Habían 2 candidatos y le dijeron, mira, tú vas a coger esto, y más nadie aspiró. ¿Okay? Y había otra serie de cosas. Ahora se puede tener en 2 o 3 ciudades, etcétera. Y la gente ha empezado a decir, bueno, por fin, ¿cómo son las reglas del juego? ¿Okay? Bueno, el Comité Internacional se reunió, lo que es el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, hoy precisamente en Lausanne, y dijeron que habían nombrado un comité de 5 personas para que legislaran, vamos a decir, dijeran, vamos, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuáles son las reglas de escoger una sede? Ese comité está dirigido por el miembro del Comité Olímpico Internacional que se llama John Coate. ¿Okay? John Coate dijo, Tomás Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional, que era importante que ese hombre lo dirigiera porque él fue precisamente el que organizó el hecho de que se le dieran las sedes a París y a Los Ángeles, que había estado muy familiarizado con eso. Y hay otras personas que están aquí, las otras 4 personas son Danka Bartalkov, que es rusa, Lin Wei Li, que es chino, Lidia Mejera, que no sé dónde es, y Gerardo Werheim, que es argentino, Okay. Ese Gerardo es el único que yo conozco. Los otros sé quiénes son, la China sobre todo, pero no, los otros no conozco a Bartekov. Okay. Esto, así que esto da a decir que van a ver qué es lo que hacen, que van quizás ahora ellos, el comité y el Comité Olímpico Internacional en general se pueden acercar a una candidatura que no funcionó anteriormente, que no pasó, que no la eligieron, y que le pueden decir, bueno, yo creo, te hemos estado observando, yo creo que la ciudad de ustedes pudiera organizar los Juegos, así que no se amilanen, traten de nuevo y ustedes tienen chance. Naturalmente, esto se habló enseguida la pregunta, bueno, que van a negociar directamente, y dijeron, no, se van a mantener la transparencia, no se puede hacer algo que parezca que es un hecho consumado sin que el público lo conozca. Los Juegos, y esto lo cito a él, los Juegos Olímpicos son demasiado grandes e importantes para que esto se pueda hacer por un arreglo de la ciudad sin la discusión pública. Pero no hay duda que quieren organizar esto un poquito mejor de lo que está, porque ellos cambiaron la regla, pero aparentemente se le ha ido un poquitico de la mano la regla. Eso es lo que tenemos hoy a los Olímpicos.
Wow, muchas gracias, Rafael. Y ahora sí, damas y caballeros, el Guajiro Peña con su segunda sección favorita, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and
Guajiro
ante tú. Lacayo, tengo que mencionar esto porque
¿así?
Hay un pueblo en Puerto Rico que nosotros los cubanos queremos mucho. Se llama Guaynabo, cerca de Bayamón. Y le voy a decir por qué. El Hall de la Fama de la Serie del Caribe, los peloteros que están en el Hall de la Fama, están ahí en Guaynabo. Y le voy a mencionar, primeramente pusieron a Héctor Rodríguez, tercera base, después a Camilo Pascual, al Guajiro Orlando Peña, Tani Pérez, y en total 4, pero hay una persona que yo siempre he dicho que debía de estar ahí porque en el año 49 ha sido el único en la historia en una serie de 6 juegos ganar 3. Agapito Mayor ganó 3 juegos en una serie y no lo han puesto. Así que felicidades a todos estos en Guaynabo, Puerto Rico. Y a la calle, ¿cómo un piche pudiera ganar un juego sin tirar un strike?
Pescando al corredor en primera o segunda out, tratando de robar.
Explica.
Si hay corredor en primera y hay 2 outs, okay, tú entras y en vez de lanzar al home plate, tú lanzas a primera, el corredor se duerme y está quemado out.
Ajá. Y si está empatado el juego, viene tu equipo y anota, sí, antes que ponga otro pitch, tú ganas el juego.
Ok, el juego está empatado. Este señor vino de relevo, exactamente, se viró a primera y sacó al hombre. Y cuando vinieron a batear, hicieron una carrera y él fue el pitcher ganador. Mira la calle que tenía guardado.
Viste, Guajiro. Guajiro, si tú fueras pitcher hoy en día, tú quisieras lanzar en San Francisco o en San Diego, porque son los dos estadios, los únicos dos estadios donde se dicen que son más amigables al pitcher que al bateador. Así que en este momento tienes 2 opciones. No quieres lanzar en el Yankee Stadium, mucho menos Camden Yards, mucho menos Colorado. Así que tú lanzarías o en San Francisco o en San Diego para que no te conecten los 42 jonrones que te conectaron. ¿Cuándo fue que fuiste el líder en la liga en jonrones conectados? ¿Cuándo fue? ¿En el 60 y qué?
62.
Ah, 62, así está.
Pero déjame decirte, de los estadios... Hay un señor que jugaba pelota, se llama Mickey Mantle, los estadios eran... Cuando tú metes un jonrón de 543 pies, que se lo pregunte a Pedro Ramos.
Pero te voy a decir una cosa, hay una diferencia muy grande entre, digamos, los jonrones que se han conectado los últimos 5 años en Oakland y los que se han conectado en San Francisco o San Diego o Baltimore, para que tú veas, o en el Yankee Stadium. Así que, ahora, si tú vas a tener esos mastodontes jugando pelota en el Yankee Stadium, como Aaron Judge y Giancarlo Stanton y Gary Sánchez, porque tiene que tener una cerquita de 312 pies. ¿Cómo?
Porque son derechos y eso es para zurdo.
Sí, es verdad, Rafael. Tú sabes que el equipo de los angelinos tiene un estadio en Anaheim que mete miedo. Sí. Bueno, pues ya lo van a quitar y van a poner uno nuevo. ¿Qué te parece? Mm. Increíble eso. Ese estadio es lindísimo todo.
Ah, ese es el Mike Trout Stadium. Sí, así se va a llamar. Sí. Va hecho a la, va a estar hecho a la medida de él. Sí, donde él batea, va a ser más cortico.
Sí. y los estadios viejos son los únicos que han quedado que no han hecho nada. Los Cubs de Chicago y Boston. Boston siempre hay un tipo metido ya cambiando los cines.
Víctor.
Bueno, aparentemente, según la nota que tengo aquí al frente de mí, esto es de la AP, ¿no? De la prensa asociada. Las ligas mayores de béisbol se han ya, digamos, movido a una nueva era porque no hay un solo jugador del siglo XX, ni uno solo. Adrián Beltré, según esta historia, y Bartolo Colón eran los últimos. Esto es basado en un estudio hecho por Elias Sports Bureau.
Sí.
¿Okay? Entonces, exactamente. Entonces, todos los equipos que van a jugar mañana jueves, o sea, los 30 equipos, ninguno tiene a un solo jugador que haya nacido, digamos, en el siglo pasado. Y según lo que dice esta nota, va a ser la primera vez que las cuatro ligas más importantes de Estados Unidos, o sea, estamos hablando de la NHL, la NFL, la MLB y la NBA, está sin un jugador de 1900, o sea, nacido en los 1900. Sí. Interesante dato, ¿eh?
Sí. Rapidito, dice Alex de Remedios, contestando a la pregunta que los estadios no pueden ser estándares, pues algunos están a nivel del mar, como San Diego, y otros están a 1,500 metros, como los Rockies de Colorado, 2,000 kilómetros de altura.
1,600 también.
1,600. Así que por eso es que no podemos tener un estándar. Y además, cada club quiere tener su estadio distinto.
No, pero eso yo lo comprendo eso se respeta. Lo que pasa es que yo parto desde el punto de que casi todo tiene que tener los mismos parámetros. Pero las leyes son las leyes y lo que está establecido, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué factor juega para poder comprender mucho mejor la altitud?
Mucho.
Bueno, a ver si me explican. Pero no estoy hablando de que si la pelota vuela más o vuela menos. Estoy hablando simplemente de que un jugador no va a... Hombre, tiene que ser. Hay atletas que saltan un poco más que otros. Sí. Pero bueno.
No, también, pero hay un punto. Hay un punto que es más importante que ese. Que tú no rindes y tú que vives, tú que eres de un país que está en el nivel, tú naciste al nivel del mar y se quita a menos de una hora de vuelo de ustedes, están a 2,000 metros. ¿Ok? No es lo mismo jugar en Bogotá que jugar en Barranquilla.
Pero eso es cuestión de respiración.
Exactamente, pero eso te afecta. Sobre todo te afecta.
Todavía hay una parte que no estoy entendiendo con respecto a la altitud y la altura que tienen las paredes en los outfield. Pero bueno,
la pelota camina 10% más rápido, 10% más lejos. Dicen que en Denver, Colorado.
Sí, eso lo sé.
Por el aire más lejos.
Eso lo sé.
Bueno, Víctor, te estás robando tú a tu propia sección. Vamos, polémica con Víctor.
Entremos en materia prima con la polémica. Señores, cada liga profesional del mundo tiene sus estrellas. Aquí en Estados Unidos hay una gama de deportistas que despiertan gran interés, ya sea por sus habilidades dentro de una cancha de juego o por sus excentricidades dentro de la misma. Hoy quiero hablar de jugadores que levantan gran interés y expectativa en la pelota porque, digamos, despiertan una gran curiosidad en los fanáticos. En las mayores de béisbol, sabemos que Mike Trout es el mejor jugador de la liga. Todos sabemos lo que brinda el jugador mejor pagado en la historia de la MLB. Pero no creo que sea el jugador que más curiosidad despierte en las mayores. Yo les pregunto a ustedes, señores. ¿Quién genera más curiosidad en el diamante? ¿Acaso un Shohei Ohtani no despierta mayor curiosidad que el propio Trout? Ustedes me dirán quiénes despiertan mayor interés o curiosidad en grandes ligas.
¿Curiosidad negativa o positiva?
No, positiva. Positiva, porque hablé de las personas que tienen la curiosidad de ir a ver a un jugador, y no creo que sea por algo negativo. Así que vamos a mantenernos en la parte positiva.
Estás en lo cierto. Shohei Ohtani llenó el estadio cada vez que lanzaba o jugaba.
Si Shohei Ohtani no se hubiese lesionado, probablemente, no sé, hubiese estado dentro de los jugadores más valiosos de la liga.
Depende de lo que haga. El hecho de que sea pitcher y sea bateador no quiere decir que vaya a ser tan
valioso. No, era más que todo porque hablaban de que estaba teniendo buenos números. Pero bueno, son ustedes los que me tienen que decir quién despierta curiosidad.
Obviamente, yo simplemente surgí con Ohtani. Sí, en Filadelfia, Bryce Harper ha despertado tremenda curiosidad y tremenda, porque ya ha vendido tantas camisetas y se han vendido tantos boletos. Mira, Manny Machado, cuando San Diego no vendió tanto que digamos.
Pero a ver, Pepe, por ejemplo, ya como había mencionado, nosotros sabemos exactamente lo que puede hacer Mike Trout. O sea, para mí es un jugador consistente. Sabemos que tiene casi siempre los mejores números en toda la liga y todo eso. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué jugador en las grandes ligas despierta tu curiosidad para decir, este jugador lo quiero ir a ver porque es un fenómeno de atleta?
Bueno, déjame decirte que hay varios peloteros. Yo estoy pensando que de Machado y Harper van a hacer un impacto grande, pero Harper va a tener más impacto en Filadelfia que Machado en San Diego. Eso es una duda. Pero si tú buscas un pelotero de grandes ligas, bueno, quítate el sombrero delante de Mike Trout, ¿ok? No busques más nadie.
No trata de ser bueno.
Yo tengo un ejemplo.
A ver.
Me gustaba, no el año pasado, pero hace dos años, Stanton, el último año con los Marlins.
Ah, sí.
Parece que no sé qué pasó en Nueva York, pero cuando estaba con los Marlins, 460 pies. Y entonces en las tomas de Sports Center, esa cadena nacional, casi siempre, lo único que salía de los Miami era cuando metía un palo así gigantesco. Sí.
Pero bueno, nuestro productor es Carrillo.
Sí, pero eso es más o menos, tú sabes, era una cosa que parecía tuvo
su época eso. Hay lo siguiente. Hay un artículo mío en este momento que trata eso exactamente.
Oh, okay.
Se llama El Héroe Anónimo y habla de
Mike Trout. Vi el titular, no lo he podido leer.
¿Se encuentra dónde? Se encuentra en la
nuestra página web,
¿no?
radiotelevisionmartí.com.
Trata ese asunto precisamente. Víctor, tienes que leer para que te ilustre.
No, yo leo lo que para Rafa. Usted sabe muy bien lo que yo corro. No me diga eso. ¿Cómo me va a decir eso, caballero? Estoy tratando de mantenerme al tanto de tantas cosas. Adelante.
A mí no me queda mucho tiempo y tienen que aprovecharme.
Claro que sí.
Vaya, yo y la fase mía se está extinguiendo, como yo queda un poco.
Y por eso quiero seguir sus pasos.
Bueno, déjame decirle lo siguiente, rápidamente. Sí. Yo pongo el héroe anónimo, se llama el artículo.
Sí.
¿Ok? El caso es, el héroe anónimo es Mike Trout. ¿Ok? Si tú le preguntas, porque en el béisbol no tienen tanta popularidad los individuos. ¿Ok? Y yo estoy de acuerdo con esto. Brilló. Tanto en un momento fue un individuo. En este momento estoy de acuerdo con Pepe y contigo. Ohtani quizás es el que despierta curiosidad. Una cosa que sea bueno y otra cosa que despierte curiosidad.
Por eso dije curiosidad.
Curiosidad.
Pero bueno, Ohtani es bueno también.
Ohtani es bueno.
Claro, o sea, que tiene curiosidad es bueno.
Ohtani es bueno. En este momento no hay nadie que tú digas, bueno, sí, tal cosa. Yo creo que cuando el año que tuvo muy bueno Stanton era el hombre de la curiosidad. ¿Ok? Evidentemente el equipo no fue a ningún lado, ¿ok? Y el año pasado fue Ohtani. No sé este año qué pasará. Yo creo que Ohtani en este momento es el que está con más neón, vamos a decir, en este momento.
Sí,
¿okay? Hablando de peloteros cubanos, uno que despierta mucha curiosidad es Yasiel Puig.
Ah, sí, bueno, pero
por eso te pregunté,
es excéntrico.
Por eso te pregunté.
Pero no todo es negativo.
No todo es negativo. Pero por lo menos en un tiempo dado, vamos a ver cómo va este año. Gran porcentaje sí lo era.
La manera de jugar de Yasiel Puig, la manera de cuando batea un cuadrangular, de verdad que llama la atención. Eso no es negativo.
Bueno, esa parte es la buena.
Esa es la parte buena. Y por eso yo quería resaltar.
Y después de eso es lo que es malo.
Porque yo creo, entre los cubanos, ¿quién despierta curiosidad? Más curiosidad.
Entre los cubanos, curiosidad sí.
Sí.
¿Okay? Pero acuérdate que tú dijiste que era positiva.
Claro.
Por eso te pregunté, porque yo estaba pensando en
Yasiel Puig. Ustedes están diciendo entonces que Yasiel Puig...
Pepe remachó ese punto.
Porque de los cubanoamericanos definitivamente tenemos a J.D. Martínez que...
Sí. Bueno, me necesito un segundo. Hay una compañía que se dedica a lo que se llama el índice de, vamos a decir, de popularidad, vamos a llamarle. El del Mike Trout es 22, el de LeBron James es 73, para que te des cuenta.
La cita es mañana aquí para otra edición de Al Duro y Sin Guantes, puntos de vista a continuación por Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque ustedes lo pidieron, Radio Martí se los da. A partir de este sábado y de este domingo y cada fin de semana presentaremos La Religión en Radio Martí. Cada sábado y cada domingo de 6 a 8 de la mañana podrán escuchar a líderes cristianos como el reverendo Martín Añorga, el reverendo Guillermo Revuelta, el apóstol Guillermo Maldonado y los pastores Juan y Sara Barek. Las religiones afrocubanas también tendrán un espacio con la historiadora doctora Mercedes Cross Sandoval y, por supuesto, la Santa Misa desde la Ermita de la Caridad. Ustedes lo pidieron y Radio Martí se los da.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera. El presidente del comité y hoy está la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo.
Radio.